Está usted escuchando los resúmenes semanales de irtem.net sobre la inyección genotrónica.
Muchos sitios y en muy poco tiempo.
Cierto.
Esto está difundido por toda la red, pero en cuestión de una o dos semanas. ¿Y cuándo aparece esto? Pues aparece a mitad del mes de mayo, justo muy poco después de que hayan aparecido en dos revistas científicas importantísimas dos artículos que demuestran, primero, que la proteína espiga, que es la que llevan todas las vacunas o las que van a hacer, las génicas van a hacer a nuestro organismo que la produzca, que es la proteína espiga la que produce el COVID, la que produce la patología, la que produce los trombos, la que produce la vasculitis, la que produce las hemorragias, la que produce los infartos, la que produce los accidentes cerebrovasculares, las hemorragias digestivas.
Quien acabáis de escuchar es a la doctora María José Albarracín. Os voy a incluir también el texto de una carta escrita a la Agencia Europea del Medio Ambiente por el doctor Mick Gidon y el doctor Barry Sundai y otros 6 médicos en relación a la bioseguridad de la inyección génica, que ahora se está aplicando masivamente a la población. Bien, mi opinión. En base a lo que os he dicho en el podcast anterior, en base al artículo que publiqué sobre la cuestión de en el marco del colapso del capitalismo de 2019, de finales de 2019, ¿qué significado tiene esta vacunación con esta terapia? En mi opinión, las autoridades principales, los poderes reales del capitalismo occidental, saben y conocen perfectamente los efectos adversos y que son inadmisibles. No es que no lo sepan, lo saben. Y lo están poniendo precisamente por eso. Pero aquí la pregunta es, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible esto? Bien, mi hipótesis es la siguiente. Una vez desatado el colapso, lo que ocurre es que la fracción tecnomalthusiana toma el poder al interior de la alianza de clases capitalista occidental, que es la que controla la Organización Nacional de Naciones Unidas, la Organización de Naciones Unidas y sus medios, sus tentáculos burocráticos internacionales, que es desde donde ha venido toda la organización de la pandemia. Esta fracción tiene a su alrededor a las burguesías nacionales de los países más endeudados y con mayor colapso y a la vez del mundo, que son los países que tienen el capital más concentrado y por lo tanto menor tasa de ganancia. A la vez, estas burguesías nacionales tienen a su alrededor a las clases medias nacionales, monopolistas y proimperialistas, que cuentan incluso con ultraizquierdas profesionales del espectáculo. Entonces se nos aparece un bloque, una alianza de clases en un bloque político que está ocultando los efectos adversos de la vacuna porque forma parte de la guerra que tienen declarada contra el proletariado mundial en el marco de sus acciones por sobrevivir al colapso del capitalismo internacional en curso. Como os dije en el artículo sobre el rol táctico que tienen las inyecciones genotrónicas y la pandemia, dentro de un paradigma en el que, en el colapso del capital, los grandes capitales necesitan concentrar las partes rentables, centralizarlas y pasar la crisis mientras que se destruyen ciertos capitales y mientras que el precio de producción de la fuerza de trabajo se derrumba. a escala mundial. Esto es la parte fundamental de la contradicción, la que tienen entre el capital y el la que tenemos entre capital y trabajo. Bajo ella hay otra, o sea, esta diríamos que es la que están gestionando los ultraimperialistas, pero dentro de ella tenemos otra que es la contradicción principal, no la fundamental, la principal, que tenderá a ser más forma que esencia, a ser más visible. Esta consta de la contradicción entre las distintas potencias imperialistas en la lucha por los mercados, los recursos y la posición en la división mundial del trabajo y ante el reparto del plusproducto mundial. Entonces, estas dos dimensiones son interactivas. Estas dos formas de desarrollo de la contradicción mundial principal, que es la de clases, son interactivas. Bien, el liderazgo ahora de la alianza de clases occidental, de clases medias con la burguesía, con la oligarquía globo-oligopolista, está llevado por una fracción reinante que es tecnomalthusiana. Y a partir de aquí es donde vienen las grandísimas incertidumbres del momento. La incertidumbre de este momento es qué va a pasar en otoño. Porque, como veis, los datos que hay en relación a los efectos adversos pues son altamente inquietantes, y los diagnósticos y las anticipaciones y las proyecciones que están haciendo los médicos críticos, que resulta que son vacunalistas, y de hecho es la vanguardia de los médicos vacunalistas, a escala mundial los que están denunciando los efectos adversos, estos sectores tecnomalthusianos saben perfectamente de los efectos adversos y se están preparando para el otoño. La pregunta aquí es la siguiente. ¿Qué va a pasar en otoño? Bien, yo propongo el siguiente esquema de interpretación, tomando como base lo ocurrido en 1916 en Alemania, cuando el ejército alemán fracasó en su ofensiva en los Balcanes y el general Ludendorff llegó a la conclusión de que habían perdido la guerra, porque no iban a tener medios de abastecimiento de alimentos para 1917, para el año siguiente. ¿Qué hizo Ludendorff en ese momento? ¿Qué hizo Ludendorff en ese momento? El general Ludendorff lo que hace es ocultarlo, tanto al Estado Mayor como a todo el país. Como llega a la conclusión de que va a haber una revolución social en Alemania una vez se sepa que han perdido la guerra, lo que hace es prolongar, actuar como si no hubieran perdido la guerra, como si no hubiera habido esa derrota, y dejar que pase el tiempo y la situación se pudra. En ese momento, y a la vez, lo que hace Ludendorff es empezar a diseminar la teoría de que están siendo traicionados, de que el ejército alemán está siendo traicionado. Cuando se llega a enero de 1918, ya estalló la revolución. Un año después, tal y como preveía Ludendorff, en ese momento dimite el Kaiser. Y en ese momento Ludendorff pone a la socialdemocracia en la dirección del país. En esa situación, lo que hace la socialdemocracia es una represión de los comunistas, empezando por los dos líderes revolucionarios, que eran Rosa Luxemburgo y Karl Liebknecht, a quienes matan. Pero Ludendorff y el Estado Mayor sigue inoculando la teoría, la falsa de teoría, la falsedad de que Alemania había sido traicionada por un enemigo interno durante la guerra. No fue así. Alemania perdió la guerra en los campos de combate, no por un enemigo interno. Perdió la guerra de la Primera Guerra Mundial con su liderazgo. Pero toda esta fracción de Junkers salvó el pellejo y no pagó las consecuencias de la guerra, que sí lo pagó el proletariado alemán. Entonces, lo que nos estamos encontrando ahora es algo muy parecido a lo que pasó entre 1916 y 1919 en Alemania. En este caso, tenemos un colapso del capital que el capital occidental sabía que se iba a producir por lo menos desde hace 20 años. Tienen los datos y sabían que se iba a producir. El capital occidental creo que se descompone en dos fracciones. Una no es totalitaria, la otra sí lo es. La que ha tomado el poder es la fracción totalitaria. Con lo cual, no creo que se pueda hablar de una seguridad jurídico-política hoy en día en el occidente, a causa de esto. Por lo menos en la situación actual. La población, entonces, en la situación actual, se encuentra con que a finales de 2019 el capital entra en colapso. Esta fracción tecnomalthusiana globo-oligopolista toma las riendas cibernéticas de la contradicción y salta en ofensiva sobre el eje de la pandemia. Después del eje de la pandemia viene otro eje. Aquí hay una planificación militar, esto conviene no ocultarlo. Esto no ocurre solamente como una inercia estructural. La inercia estructural real es a la desvalorización del capital. Pero la tendencia organizativa planificada que se está observando está desplegándose sobre tres ejes. El primero, organizar una pandemia con un gran pavor en la población, que consta internamente con una inyección masiva de una terapia génica experimental, que acabamos de ver cuáles son sus efectos adversos. 2. Una ofensiva en relación a la transición energética brutal, que consta con un cambio hacia energías verdes y que a la vez está desarrollándose sobre la clave de la descarbonización. Es decir, que tenemos por un lado la planificación de la pandemia, la planificación de la descarbonización y una tercera planificación que no termina de salir, pero que en cualquier momento puede instalarse, que es la tendencia de la circulación solo digital del dinero. Esto es, por tanto, un proceso de lucha de clases en el que el objetivo cibernético estratégico de esta fracción globo-oligopolista parece ser la creación de una moneda digital y la concentración y centralización de los capitales y de la explotación a través de esa moneda digital a nivel global. Este es el proceso de lucha de clases en el que estamos y en el que la socialdemocracia y los leninomarxianos han decidido cooperar, colaborar cipayamente con estos poderes. Bien, entonces aquí la pregunta es, ¿qué vuelvo a plantearla? ¿Qué puede pasar en otoño? Una vez que se termina el calor en el hemisferio norte, empieza el frío y empiezan las enfermedades de tipo pulmonar que siempre se multiplican cuando hay frío. En ese momento empiezan las reacciones autoinmunes en los cuerpos de las personas que se han inyectado los genosueros, las terapias génicas y por tanto la proteína de espiga. Bien, lo que nos vamos a encontrar entonces es lo siguiente. Creo yo, mi anticipación es esta. La oligarquía globo-oligopolista con ayuda de los socialdemócratas va a salir en ofensiva, con una ofensiva brutal sobre descarbonización, en el eje de descarbonización. A la vez que hace esa ofensiva, va a ocurrir la nueva pandemia, que en realidad son en gran parte los efectos secundarios de la inyección masiva. En este contexto, los espartaquistas, los comunistas, lo que tendemos que hacer es seguir denunciando los efectos adversos y la no denuncia y la ocultación por parte de los socialdemócratas, fundamentalmente, y de la ultraizquierda profesional del espectáculo, en cuyo centro están los cipayos lenino-marxianos, que no marxistas, como líderes de la ocultación de los efectos adversos y de toda esta campaña. No creo que tontos útiles, sino ya directamente son colaboracionistas. En ese momento, esta gente lo que va a hacer es posiblemente lanzarse también a incrementar las distintas ofensivas y a ocultar el problema de los efectos adversos. Esto, sin embargo, no es el centro de la contradicción, tampoco es la descarbonización. El centro de la contradicción está en el momento en el que estalle el sistema económico internacional completamente y en el que nos pongan sobre la mesa una devaluación radical del precio de la fuerza de trabajo mundial a través de una nueva forma monetaria. Esto es lo que yo pienso que está pasando y lo que os dejo como reflexión para quienes tengáis fuerza para seguir analizando esto y para moverlo. Besarkada haundi bat denontzat. Anexo. Carta del profesor Dr. Sucharit Baddi y colegas y 9 colegas a la EMA, Agencia Europea de los Medicamentos. Sospecha de trastornos de la coagulación causados por las vacunas COVID. Hemos oído lo que decía la doctora Albarracín, pero hay especialmente otras 3 voces que creo que merecen ser destacadas. Uno sería el doctor Baddi, quien afirmó el 30 de mayo que nos dirigimos a una catástrofe por la inyección masiva. El doctor Baddi redactó con algunos colegas suyos una carta que dirigió a la EMA, una agencia de medicamentos, la Agencia de Medicamentos Europea. Este hombre lo firmó junto con otros 10 científicos y médicos en una carta abierta a la Agencia Europea de Medicamentos, que dice lo siguiente: Los abajo firmantes opinan que el problema de los trastornos de la coagulación sanguínea en relación con las vacunas corona basadas en genes no se tuvo suficientemente en cuenta. Queridas damas y caballeros, para más información personal urgente de Emer Koki, director ejecutivo de la Agencia Médica Europea. Como médicos y científicos, por lo general apoyamos el uso de nuevas intervenciones médicas que se desarrollen e implementen de manera apropiada después de que se haya obtenido el consentimiento informado del paciente. Esta actitud incluye tanto las vacunas como la terapéutica. Descubrimos que las personas más jóvenes y previamente sanas con las vacunas COVID-19 basadas en genes han informado una amplia gama de efectos secundarios después de la vacunación. Además, ha habido numerosos informes en los medios de todo el mundo sobre hogares de ancianos infectados con residentes de COVID-19 a los pocos días de haber sido vacunados. Si bien reconocemos que cada uno de estos incidentes pueden haber sido coincidencias desafortunadas, nos preocupa que las posibles causas de enfermedad y muerte no se hayan investigado ni se investiguen adecuadamente en estas circunstancias, especialmente en ausencia de autopsias. En particular, nos preguntamos si las cuestiones fundamentales sobre la seguridad de las vacunas se abordaron adecuadamente antes de su aprobación por parte de la Agencia Europea de Medicamentos. Instamos a la Agencia Europea de Medicamentos a que nos dé respuestas a las siguientes preguntas. Primera. Después de la inyección intramuscular, ¿se debe esperar que las vacunas basadas en genes ingresen en el torrente sanguíneo y se diseminen por todo el cuerpo? Solicitamos pruebas de que esta posibilidad fue excluida en modelos animales preclínicos con las tres vacunas antes de su aprobación para su uso en humanos por parte de la Agencia Europea de Medicamentos. Segunda. Si tal evidencia no está disponible, debe esperarse que las vacunas permanezcan en la circulación y sean absorbidas por las células endoteliales. Se puede suponer que esto ocurre particularmente en áreas con flujo sanguíneo lento, es decir, en pequeños vasos y capilares. Solicitamos evidencia de que esta probabilidad se descartó en modelos animales preclínicos con las tres vacunas antes de su aprobación para su uso en humanos por parte de la EMA. Si tal evidencia no está disponible, 3. Si tal experiencia no está disponible, perdón. Tercero, si tal evidencia no está disponible, debe esperarse que cuando se expresen los ácidos nucleicos de las vacunas, los péptidos derivados de la proteína de pico se presenten en la superficie luminal de las células a través de la ruta del MHCI. Muchas personas sanas tienen linfocitos CD8 que reconocen dichos péptidos, lo que puede atribuirse a una infección previa por COVID, pero también a reacciones cruzadas con otros tipos de coronavirus. Tenemos que asumir que estos linfocitos inician un ataque a las células correspondientes. Solicitamos pruebas de que esta probabilidad se descartó en modelos animales preclínicos con las tres vacunas antes de su aprobación por parte de la EMA para su uso en humanos. Cuarta. Si tal evidencia no está disponible, debe esperarse que haya daño endotelial en innumerables lugares del cuerpo con la consiguiente activación de la coagulación sanguínea a través de la activación plaquetaria. Requerimos evidencia de que esta probabilidad se descartó en modelos animales preclínicos con las tres vacunas antes de su aprobación para su uso en humanos por parte de la Agencia Europea de Medicamentos. Quinto. En ausencia de dicha evidencia, se puede esperar una caída en el recuento de plaquetas, la aparición de dímeros D en la sangre e innumerables lesiones isquémicas en todo el cuerpo, incluido el cerebro, la médula espinal y el corazón. Como resultado de este nuevo tipo de síndrome DIC, pueden ocurrir trastornos hemorrágicos como sangrado abundante y accidentes cerebrovasculares hemorrágicos. Queremos evidencia de que todas estas probabilidades fueron descartadas en modelos animales preclínicos con las tres vacunas antes de su aprobación para su uso en humanos por la Agencia Europea de Medicamentos. Sexto, la proteína pico del SARS-CoV-2 se une al receptor AC2 en las plaquetas, lo que conduce a su activación. Se ha informado de trombocitopenia en casos graves de infecciones por SARS-CoV-2. También se ha informado de trombocitopenia en personas vacunadas. Solicitamos pruebas de que el riesgo potencial de activación plaquetaria, que también conduciría a la coagulación intravascular diseminada, se excluyó de las tres vacunas antes de que la EMA las aprobara para su uso en humanos. Séptimo. La propagación del SARS-CoV-2 en todo el mundo resultó en una pandemia con muchas muertes. Sin embargo, cuando se aprobaron las vacunas, los sistemas de salud de la mayoría de los países ya no estaban en riesgo inmediato de congestión, ya que una parte creciente del mundo ya estaba infectada y lo peor de la pandemia había remitido. Por lo tanto, requerimos evidencia concluyente de que el momento en que la EMA otorgó la autorización de comercialización condicional a los fabricantes de las tres vacunas, había una emergencia real para justificar su aprobación para uso humano por parte de la Agencia Europea de Medicamentos, supuestamente debido a tal emergencia. En ausencia de toda esta evidencia, solicitamos que se retire la autorización para el uso de las vacunas basadas en genes hasta que todos los problemas anteriores se resuelvan adecuadamente mediante la debida diligencia de la Agencia Europea de Medicamentos. Existen serias preocupaciones que incluyen, pero no se limitan a, lo anterior de que la aprobación de las vacunas COVID-19 por parte de la EMA fue prematura e imprudente, y que la administración de las vacunas fue y es un experimento humano en violación del Código de Nuremberg. Dada la urgencia de la situación, le pedimos que responda a este correo electrónico en un plazo de 7 días y aborde todas nuestras inquietudes. Si no cumple con esta solicitud razonable, publicaremos esta carta. Como podéis comprobar, la carta está publicada, por lo tanto, la Agencia Europea de Medicamentos no ha respondido a la carta. Y por tanto, es cómplice. La carta fue firmada por el Dr. Sucharit Badi, por el Dr. Marco Chiesia, el Dr. Stephen Frost, la Dra. Margareta Gries-Brisson, el Dr. Martin Hadich, el Dr. Stephen Hawkers, la Dra. Lisa Johnson, el Dr. Ulrike Kammerer, Dr. Michael Palmer, la Dra. Karina Reis y el Dr. Michael Gerard.